El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER, con Ricardo Perdomo.
Son las 3 de la tarde con un minuto transmitiendo desde la Ciudad de México. Sean ustedes bienvenidos a este su programa Audiencias IMER y le doy la bienvenida a todas las estaciones que en este momento se enlazan a la cabina de XEV La V Grande con la música de México y por supuesto también le doy la bienvenida al titular de este programa, el maestro Ricardo Perdomo. Ricardo, ¿cómo estás?
Hola Omar, muy buenas tardes. Bien, listos para el programa. Vamos.
Bueno. Excelente. El tema del día de hoy son los derechos de los niños, niñas y adolescentes como audiencias. ¿Qué tanto son respetados para por los comunicadores? Y les recuerdo los teléfonos de contacto, los teléfonos de cabina para que se pongan en contacto con nosotros: 55 5604 7846, 55 5688 3254, o desde el interior de la República 800 746 37. También tenemos el teléfono vía WhatsApp para que nos envíe un audio al 55 66 94 97 88. ¿Cómo funciona? Nos va a decir su nombre, la estación que está escuchando y cuál es el comentario que desea realizar. También a través del correo electrónico audiencias@imer.com.mx, en el Facebook Audiencias IMER, a través de la página nos puede escuchar en www.imer.mx/defensoría o escribirnos también a través del Twitter @audienciasimer. Comenzamos.
Entrevista.
El día de hoy tenemos como invitada a Elizabeth Nochebuena. Ella es investigadora y especialista en contenidos para niños. Es especialista en televisión para niños y medios públicos, creación y desarrollo de proyectos y contenidos para niños, investigación cualitativa con niños, guión, integrante del equipo pionero de la barra infantil 11 Niños de Canal 11, como jefa de programación e investigación cualitativa sobre la audiencia infantil. En 2011 participa en la creación de la barra de programación infantil Click Clack de Canal 22, que actualmente sigue al aire. En 2018 participa en la Comisión sobre Tecnologías de Información y Contenidos Audiovisuales dirigidos a niñas, niños y adolescentes convocados por el CIPINNA, que para impulsar la producción para niños. Para Audiencias IMER, Elizabeth Nochebuena. Ricardo, te dejo con ella.
Gracias, Omar. Aquí estamos, Elizabeth. Andas por ahí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
Yo muy bien, gracias. Bienvenida al programa.
Perfecto.
Hola, hola.
Hola, hola.
¿Sí? Ya te veo muy bajito. Perfecto. Bueno, pues, a ver, derechos en las audiencias. Vámonos con derechos de las audiencias infantiles. Entre los que pone por ahí la ley está el interés superior de la niñez.
¿Sí?
Y también los avisos de clasificación de cada programa. Cuéntanos primero, ¿entre qué edades son estos grupos?
Bueno, mira, a la audiencia infantil yo creo que hay que considerarla en un espectro amplio, porque la infancia es desde los 0 hasta los 12 años. La UNICEF por ahí dice que a los 17 todavía siguen siendo niños los adolescentes, pero en términos, digamos, prácticos, lo definimos de 0 a 12 años. Esto es porque cada etapa de desarrollo en los niños requiere pues una atención distinta y diferenciada entre uno y otro. Por ejemplo, pues la primera infancia de 0 a 2 años,
sí.
La etapa preescolar, que comprende de 3 a 6 años,
okay.
La etapa escolar, que va de los 7 a los 9 años, y adolescentes a partir de los 12. Hay como una etapa así pequeñita, que es de los 10 a los 12, que es como la preadolescencia, en la que ni son tan niños, ni son realmente
adolescentes.
Exacto. Entonces hay que dirigir también como a ellos contenidos muy específicos, ser muy precisos en lo que ellos necesitan. Básicamente esa es la clasificación, ¿no? Pero pues sí, la audiencia infantil Pues bueno, déjame comentarte que primero que nada hay que tener en cuenta que es el 33% de la población total del país.
Muy bien.
Y que además, pues es la tercera parte, ¿no?
La tercera parte, sí. Es unos 40 millones, más o menos.
Claro, es muy necesario, pues, atender a esta audiencia y ponerla en condiciones de igualdad como a cualquier otra audiencia. Entonces, a veces se nos ha ido como que...
¿Olvidando?
Exacto, olvidando o dejando de atender o no dándole la importancia que merece esta audiencia.
¿Cómo atendemos? A ver, Elizabeth ha hecho programas para niños, por aquí lo leemos en su reseña. ¿Cómo hacemos un programa para niños? A veces siento que los tenemos en un concepto como de tontos, les hacemos un lenguaje muy extraño, hacemos unas vocecitas que ni nosotros nos las creemos. ¿Cómo hacer un programa para la infancia?
Pues sí, mira, esto se debe a que hay muy poco compromiso, yo creo, por parte de, pues, de realizadores, productores y de quienes desarrollan los contenidos, muy pocas veces conocen claramente a la audiencia a la que quieren dirigir esos contenidos. Entonces a los niños se les clasifica así como, pues como personas de poco entendimiento o a las que hay que decirles las cosas de una forma diminutiva o en un lenguaje así demasiado simple, porque si no, no lo entienden, y entonces los catalogamos así como personas que son incapaces, ¿no?, de incluso de entender cualquier otro tema, y eso es una mentira vil, ¿no?, porque, bueno, si conocemos realmente a los niños, podemos saber que ellos son capaces de entender cualquier tema. De hecho, ellos hablan de todos los temas en sus escuelas, con sus familias, escuchan todo, lo perciben todo de manera clara dentro de su realidad y de su entorno. Y pues están ellos cada vez más ávidos de que haya contenidos de calidad que los interpelen, pero además reflejen sus condiciones de realidad. O sea, México es un país con muchas realidades y con infancias también muy diversas. Desde los niños que viven en las ciudades, como los niños de comunidades rurales, indígenas, con sus propias necesidades, pero también en cada una de sus etapas de desarrollo. Pues lo primero que hay que hacer es conocer a esta audiencia, conocer a quién nos dirigimos. Después habrá que pensar en el lenguaje que vamos a usar.
Okay.
Siempre es muy claro, no es lo mismo dirigirnos a preescolares que a niños escolares de 6 a 9 o a los adolescentes, ¿no?, que requieren ya pues mucha más claridad, no sé.
Tienen otros intereses, además.
Tienen muchos otros intereses. Por ejemplo, en la etapa escolar, pues bueno, ellos están explorando el mundo, descubriendo las cosas, su realidad, su mundo, desde su punto de vista, y entonces es hay que hablarles con un lenguaje apropiado, sencillo, aportando nuevas palabras a su vocabulario, pero además donde puedan, por ejemplo, entender sus emociones, aprender a socializar, cantar, mover su cuerpo, distinguir lo que es correcto y lo que no, reforzar hábitos de salud, etcétera. Son cosas que hay que hablar con los preescolares, ¿no? Pero, por ejemplo, a partir de los 6 años, ellos ya tienen una mayor atención en las historias, ¿no? Pueden tener como más complejidad y entender la complejidad de los personajes. A ellos les gusta historias dinámicas, ágiles, que tengan que ver con el mundo central que les ocupa, que es su familia, la escuela, los amigos, y eventualmente ciertos desafíos, que es enfrentarse al divorcio de sus papás, o por ejemplo, a ser el nuevo de la escuela, mudarse a otra ciudad, ¿no?, migrar, todos estos temas les importan. Los adolescentes, pues bueno, ya son pues una audiencia un poco más compleja, y por lo mismo necesitan pues historias mucho más complejas, ¿no?, donde también haya situaciones de humor, pero también que refleje dilemas, sobre todo que ellos se enfrentan a diario, ¿no?
Pues, descubrir también cosas quizá con su cuerpo, ¿no?, y con su intimidad.
Sí, exactamente, ¿no? Es una etapa como difícil para ellos, tienen como muchas preguntas de lo que les está pasando y entender que su cuerpo está cambiando, pero su mente también y su mundo, ¿no? Necesitan como saber qué lugar ocupan dentro de sus ambientes, dentro de sus familias y la identidad, ¿no? Es un tema que les importa mucho, su personalidad, la sexualidad, los amigos y, bueno, sobre todo su lugar en el mundo. Entonces, ellos quieren eso. Los adolescentes hay que hablarles más directo, ser irreverentes. Entonces, cada etapa necesita y requiere pues una forma de aproximarse a ellos y de aproximarse a todos los temas. No por ello quiere decir que los preescolares no entiendan, por decir, hablar sobre diversidad sexual, ¿no? O sea, hay que abordarlo de distintas maneras y acorde a su etapa de desarrollo.
A lo mejor desde los medios lo que tendremos que aprender a manejar son los lenguajes, ¿no? Un poco más amplios.
Desde luego, yo creo que como productores, guionistas, realizadores, desarrolladores de contenidos, hay una responsabilidad grande de prepararse, tanto en saber cómo hablarles, como saber qué decirles, como saber cómo decírselo, ¿no? Y usar el lenguaje audiovisual, pues muy claro. Entonces, muchas veces se lanzan a la producción de estos contenidos sin tener como el conocimiento así preciso, ¿no? Entonces, pasa que vemos cosas como payasitos de la tele hablando en diminutivo a los niños, amiguitos, ¿cómo están? No sé qué.
Correcto.
Sí, entonces, pues bueno, se los minimizan como audiencia, ¿no? No permiten que, pues, estar a su nivel, ¿no?
Porque... ¿En qué horarios son los programas para niños? Porque ahí, por ahí anda una polémica. Los niños en México ven muchas horas de televisión, entiendo que como 4 horas entre semana, más el fin de semana.
Sí, pues sí, la verdad es que la televisión no ha dejado de ser como la gran educadora en ese sentido, porque los niños están expuestos a muchas horas de televisión y de... Y no solo televisión, digo, también de otros dispositivos.
Ahora otras plataformas.
Otras plataformas, YouTube, o sea, a través de Internet y todo eso.
Sí.
Pues están mucho más expuestos a contenidos que pocas veces están regulados.
Sí.
No están, digamos, limitados para ellos. Entonces están expuestos a contenidos que incluso no son para ellos, como, bueno, sabemos que aquí en México hay una producción que se llama La Rosa de Guadalupe.
Sí.
Por decir cualquiera, ¿no? Pero ven programas para adultos, ¿no? Programas de debate, de cosas que no son realmente para ellos, pero que las ven porque, pues, están ahí.
Ahí están, a la mano y nadie las limita.
Y nadie las limita, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta en canales, por ejemplo, multiaudiencias, es que, pues claro, hay horarios que respetar porque hay hábitos que los niños de por sí ya tienen, ¿no? Van a la escuela en las mañanas, regresan en las tardes. Algunos tienen actividades extraescolares, pero muchos no. Muchos se quedan en casa después de comer. Sus padres vuelven al trabajo y muchas veces quedan ahí solitos. O al cuidado de alguien mayor, como su abuelo, un tío, lo que sea. Y entonces ven lo que ven ellos.
Entonces, muy bien.
Horarios, pero pues no les queda de otra, ¿no? Muchas veces.
Pues sí, a ver, ahora regresando, tenemos que ir a una pausa, Elizabeth, pero regresando de la pausa hay 2-3 cosas que me quedan por ahí interesantes. A ver, una, las reglas del juego, digamos, para las transmisiones, separar a lo mejor a Internet de los medios, llamémosles tradicionales, y la otra, la televisión como educadora. Lo dejamos ahorita para la vuelta de la pausa, ¿te parece?
Claro que sí.
Muy bien, le damos la palabra a Omar para que nos ayude a ir a la pausa.
Muchas gracias, Ricardo. Teléfonos en cabina 55-5604-7846, 55-5688-3254 o desde el interior de la República 800-746-37. También le dejamos el número de WhatsApp donde puede enviarnos una nota de audio. 55-66-94-97-88. Recuerde, es con su nombre, el nombre de la estación y el comentario que desea usted dejar. También a través del correo electrónico audiencias@imer.com.mx, en la página de Facebook Audiencias Imer, o en la página de internet www.imer.mx/defensoría, y el Twitter @audienciasimer. Ya volvemos, vamos a una pausa y regresamos aquí en Audiencias Imer.
Los derechos humanos son progresivos. Esto quiere decir que el Estado debe garantizar el desarrollo constructivo de los derechos y no permitir ningún retroceso en su ejercicio y reconocimiento.
Escuchas Audiencias Imer con Ricardo Perdomo. En un momento regresamos.
Sin importar nuestro sexo o género, todas las personas debemos gozar de los mismos derechos. Por eso, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el hombre y la mujer son iguales ante la ley.
Ya estamos de regreso aquí en su programa Audiencias Imer, y le recuerdo los medios de contacto, los teléfonos en cabina 55-5604-7846, 55-5688-3254, o desde el interior de la República 800-746-37. Nos puede enviar notas de voz al 55-6694-9788, esto es vía WhatsApp. Nos envía su nombre, el nombre de la estación que usted está escuchando y cuál es su comentario. También nos puede escribir al correo audiencias@imer.com.mx, al Facebook Audiencias Imer, a través de la página en internet www.imer.mx/defensoría, o al Twitter @audienciasimer. Ya regresamos, Ricardo.
Gracias, Omar. Elizabeth, ¿andamos por ahí?
Sí, perfecto.
Muy bien. A ver, vamos con los avisos parentales. Primero, empecemos con esto que hemos bautizado medios tradicionales, televisión y radio.
Okay.
¿Qué deben tener, cómo, qué horarios y cómo estamos en eso?
Bueno, mira, avisos parentales, y eso está regulado por RTC, que los medios todos tengan un aviso claro cuando una serie, un programa, una película está dirigida al público infantil. Tiene que aparecer siempre una clasificación que es A o doble A, dependiendo pues de...
¿Para niños o para toda la familia?
Exactamente, para niños desde pequeñitos hasta toda la familia, ¿no?
Correcto.
Bueno, eso para todas las señales, todas las los medios de radiodifusión. Bueno, incluso hay canales que más especializados que aplican una clasificación todavía mucho más precisa, que es como mayores de 10 años, cuando hay cierto lenguaje o ciertas escenas que solo niños de 10 en adelante pueden entender, o cuando son programas meramente preescolares, ¿no?
Estas etapas que hablábamos en la primera parte, ¿no?
Exactamente, como una responsabilidad un poco mayor que tiene ese medio para con la audiencia. Eso es algo como, creo que lo hace, por ejemplo, el Canal 11, 11 Niños, y algunas otras televisoras como señales, como Discovery Kids, así, ¿no?
Muy bien. Y después los adolescentes, igual mismos avisos parentales.
Sí, clasificación B15 o B12, ¿no? Cuando son ciertas temáticas, B12 cuando todavía hay, son escenas, pues no hay escenas violentas, etcétera, ¿no? Eso también se clasifica ahí. O ponen, este programa es para toda la familia.
Cada media hora, ¿no? Se supone que deben publicar ese aviso.
Y ahora exactamente debe aparecer después de un corte o mientras el programa aparece así en un pequeño súper a un lado de la pantalla. Y yo creo que es una obligación, no creo, sino está regulado por el RTC, y así debe ser, ¿no?
Sí.
Exactamente. Por otro lado, hablabas tú también de esta otra parte, que es como Internet.
Internet, sí, platicábamos algo de eso en la pausa. Internet y la regulación, ahí tenemos un reto, creo, pero cuéntanos, ¿por dónde nos vamos en Internet, Elizabeth?
Un reto grande, porque no está regulado, ¿no?, el Internet, y a través de los dispositivos electrónicos a los que tienen acceso los niños, desde celulares hasta iPads, smartphones, etcétera, no hay una regulación que controle pues esos contenidos. Los niños tienen acceso pues ilimitado a toda clase de contenidos. Eso es un riesgo, ¿no?
Sí.
Un lado, sobre todo, es como tener la puerta abierta de tu casa de par en par y permitir que haya la posibilidad de cualquier riesgo, desde ver contenidos no apropiados, lenguaje que no es el indicado, violencia, sea explícita o no explícita, pero violencia de otras formas, o temáticas que no estén adecuadas o
a la edad,
de manera adecuada para cada edad. Entonces, pues sí es un problema, ¿no? Además de los otros riesgos que existen, como
robo de identidad,
datos, en fin, ¿no? Muchas cosas que con las que engañan muchas veces a los niños para proporcionar información que es confidencial, ¿no?, personal, y que tiene que ver con la seguridad y la integridad de los niños. Entonces, pues esos riesgos son los que están ahí a la mano, pues no solamente a través de redes sociales, internet, correos electrónicos, YouTube, ¿no? Toda esa información que se queda ahí como metadata es información que puede ser utilizada, pues muchas veces para mal, ¿no? Entonces, pues los papás a veces no somos conscientes de esos riesgos.
Bueno, y no estamos a veces capacitados para los filtros que algunas redes sociales incluyen.
Exactamente, no estamos capacitados muchas veces. A veces estamos informados, pero no completamente, o no estamos muy conscientes de todos esos riesgos que implica. Entonces, pues sí es una responsabilidad grande que debemos asumir como papás, ¿no? Y,
sí.
Y pues sí, estar enterados y enterar sobre todo a los hijos, a los chiquillos que usan ciertas redes sociales, ¿no?
Y todos los dispositivos, mejor que los papás.
Mejor que los papás, sí, tener un control, tener pues un acompañamiento sería como lo ideal, no dejarlos como si fueran las nanas, ¿no? Porque muchas veces se les da el celular o el iPad o el cualquier
tableta.
Tableta. Como una especie de entretenedor, pues, ¿no? Para mientras estoy comiendo, que se entretenga con esto, o mientras yo trabajo, que juegue con esto. Y no se están dando cuenta qué es lo que están haciendo sus hijos dentro de esa navegación que pueden hacer, porque ellos son muy listos y las plataformas están hechas para que se navegue con facilidad y con rapidez, y entonces ellos aprenden rápido que picando aquí, que acá, que allá, pueden ir cambiando contenido y explorando y buscando.
Interactuando con otras personas que no conocen.
Exacto, entonces desde pequeñitos ya están interactuando ahí y acceden a esos contenidos. Entonces no, siempre hay que acompañarlos, estar como muy cercano, a ver qué vemos, cómo lo vemos, qué opinas, ay, mira esto. Hay que estar muy, muy, muy atentos como padres.
Hay que alfabetizarnos mediáticamente para usar esas tabletas sin información.
Yo creo que has dado la palabra clave, ¿no? Mientras no haya una regulación clara, legislación completamente clara sobre esto, pues debe haber una alfabetización al menos. Entonces, eso sí es como responsabilidad de los propios padres y para los hijos, ¿no? Porque requiere de un uso responsable. Y los papás, pues somos los primeros, las primeras personas responsables, ¿no? Incluso antes que la escuela.
Elizabeth, por aquí tenemos una llamada. A ver, nos la va a leer Omar.
Así es. Tenemos la llamada de Luciano Castañeda Ramírez de Iztapalapa. Dice, a los niños les hace falta leer más. Como padres hay que fomentarles el hábito de la lectura porque les despierta la imaginación.
Claro.
Pues sí, hay que leer. Ahora tendríamos que dedicar otro programa a la relación de la lectura con las plataformas nuevas y con este derecho de los niños de acceder a las tecnologías de la información.
Es verdad, o sea, este derecho pues es una realidad. O sea, los niños tienen pues que entender, no solo los niños, sino todos debemos entender que el derecho a la información pues es un derecho de todos, niños, adultos, de todos. Y pero ese derecho hay que ejercerlo también con responsabilidad. Claro, fomentar la lectura es como lo ideal, siempre hay que tener un equilibrio en todas las actividades que se les propongan a los niños. Y bueno, hay que mediar, hay que poner reglas claras en casa para que tanto puedan acceder a estos contenidos con acompañamiento, pues, pero también tengan un espacio de lectura, también tengan un espacio de juego y otro de actividad física, por ejemplo. Entonces, todo eso se puede regular.
Muy bien.
¿No?
Muy bien, Elizabeth, pues se nos acaba el tiempo. Nos vamos a despedir, pero quedamos en vernos por aquí otro programa para los niños.
Claro, pues no, la verdad es que qué bueno que hacen y que consideran a esta audiencia como parte importante del derecho de todas las audiencias, ¿no? Los niños son parte de esta sociedad y es importante tomarlos en cuenta.
Pues sí, muchas gracias. Con eso nos quedamos, tomemos en cuenta la infancia y a la adolescencia.
Perfecto, gracias Ricardo.
Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Ya nos vamos. Ha llegado la hora de despedirnos. Agradecemos a todas las estaciones que se enlazaron con la cabina de XCV, la B grande, con la música de México. A la producción, Lucía Bernal y Daniel Sánchez. En los controles técnicos, Oliver Rubio. En la conducción, el titular del programa, Ricardo Perdomo. Y aquí al micrófono, su servidor y amigo Omar Mejía. Les decimos gracias y hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER con Ricardo Perdomo. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio.
Somos Radio Pública.